Queríamos poner la mirada sobre el anuncio de esta obra, decíamos allí en septiembre, pero queríamos los detalles a través de usted, ¿no? Este Paso de las Piedras, Grumbey.
Bueno, esta es la primera obra que licitamos dentro del plan histórico que estamos desarrollando allá en Bahía Blanca. Tiene más de un año de licitada y no la pudimos empezar. Es la única obra que no pudimos empezar. Porque esta obra justamente hay que hacerle un cambio completo de materiales porque no se consiguen.
Apa.
Así que, sí, perdón. Uh-huh.
Justamente te llama la atención esto, Guillermo, que no se estén consiguiendo los materiales, ¿por qué motivo? Porque es una obra importantísima esta para la ciudad.
Sí, es una obra fundamental, está dentro del plan, de las primeras que sacamos, y el tema es que muchos de estos materiales son importados, hay resinas que se fabrican en Europa, en la zona de Ucrania, aunque les parezca mentira, que no llegan, y estos materiales no solamente faltan para esta obra, está pasando con los acoples para la obra de recambio de cañerías, que están tratando de conseguirlo las empresas. No se consiguen baldosas para reparación de veredas, así que vienen más lento con eso. Ya le hemos exigido que aceleren con la reparación en los lugares que ya pasaron más de 2 meses que se pudo compactar el suelo, que ya está compactado el suelo, está hecha alguna prueba hidráulica. Pero también pasa eso un poco, y con la obra de Grumbey recién pudimos obtener las aprobaciones de la CAF y de los organismos de control de la provincia para hacer el cambio de materiales a un material que se consiga acá.
Con lo cual ahora podemos decir que se puede llegar a avanzar o ver que...
Exacto.
Sí, bien.
Sí, la idea es que entre septiembre y octubre esta obra arranque.
¿Y cuál es el plazo de obra, de finalización? Más o menos.
Esta es una obra que tiene un año y medio de ejecución. Es una obra que se hace en un lugar donde no hay conflicto, porque es en el medio del campo.
Ah, bien.
El problema puede ser la excavación, la parte de roca, pero es una obra que no tiene conflicto de interferencia, no tiene problemas con la ciudadanía, porque no hay que cortar calle, no hay que cortar veredas, nada. Así que es una obra que puede ir más rápido.
Jelinski, hacíamos mención cuando dábamos inicio a la entrevista a propósito de las obras que ya se han llevado adelante, que tiene que ver con el recambio de cañerías en la ciudad, que yo decía puede ser obras consideradas menores, pero que también son fundamentales a la hora de obtener un buen servicio. ¿Cómo estamos? ¿Cómo está ABSA en ese sentido?
La obra la hacemos nosotros, no la está haciendo ABSA. Ajá. ABSA la recibe después.
Ah, bien.
Todas las obras las hace la Subsecretaría de Recursos Hídricos a través de la DIPAC.
Sí.
La Dirección Provincial de Agua y Cloaca, y se le transfieren una vez terminadas a ABSA para su operación. Esto lo hacemos en todos los municipios. Se le transfiere al operador, sea ABSA, AISA, la municipalidad o una cooperativa. Uh-huh. Y la obra la ejecuta la provincia. Y lo que estamos haciendo ahora es justamente controlando cómo venimos con esta obra, que estamos en un 30% en promedio en los 10 lotes. Venimos muy bien. Es una obra de 2 años, pero ya se pueden ir a medida que se vayan cerrando mallas, es decir, cerrando áreas que se puedan habilitar, que no haya más pérdida y que tengan mejor presión, se va a ir mejorando el servicio y va a haber menos pérdida de agua, que eso es lo importante. Pues todas estas obras sirven si resolvemos todas las partes del sistema.
Claro.
La provisión, el transporte, la potabilización y la distribución sin pérdida.
En cuanto a, digamos, si lo ponemos en números, ¿hay un número estimado de cuántos se ha llevado de cambio de cañería?
Mire, más o menos son 25 kilómetros que se han reemplazado ya, alrededor de 250 cuadras entre las dos. Hay lugares que se hace de una mano, hay lugares que se hace de las dos. El cambio total va a ser de 83 kilómetros, 83.000 metros, así para... Que ustedes se den una idea, ese 30% son 25 kilómetros de caño. Así que se ha hecho un avance importante desde que iniciaron las obras. Algunas se hacen con tubulería inteligente, otras se hacen a cielo abierto, es decir, se rompe la vereda y después se rellena. después que se prueba que no pierdan y que estén hechas las conexiones, se termina de poner las baldosas arriba.
Claro.
Y bueno, es parte de las obras de distribución. Después están los acueductos, que ya hay uno terminado, que es el que viene de Altos de Bahía, hasta, desde Planta Patagonia a Altos de Bahía, se está terminado, son 2,5 kilómetros de acueducto, que le llega agua a presión y con calidad y cantidad a esa zona. Y después venimos avanzando muy bien con la nueva planta potabilizadora de 1.250.000 litros, está 70% ejecutada, vamos a llegar al verano con la planta operativa, y estamos avanzando mucho. Bueno, el acueducto de 315 se va desde Planta Grumbey hasta Punta Alta, ese ya está adjudicado. Ya se adjudicó la reparación de todo el acueducto de calle Bransen en 3 kilómetros, 30 cuadras, que ese está destruido y se hace con una tecnología muy nueva. O sea, todavía no empezó, empezaría en octubre. Y después tenemos que ya también están construyéndose las dos grandes cisternas con los dos acueductos, una en Bosque Alto y la otra en Planta Patagonia. Y los acueductos de Planta Patagonia a Bosque Alto y de Bosque Alto a Chañares. Bueno, esas son las obras principales ahora.
De esta manera va a ser un verano diferente, seguramente entonces, para Bahía Blanca y con más tranquilidad en lo que hace a provisión de agua a toda la ciudad. Sin dudas, una obra millonaria, una inversión de la provincia aquí en Bahía Blanca que la estábamos esperando y ya la vamos a poder empezar a ver, usar y disfrutar a partir del próximo verano.
Y yo creo que sí, ya estamos en 8,000 millones promedio de inversión en Bahía en lo que es agua potable. Después vienen otras obras que las está haciendo ABSA, que son menores, pero que son importantísimas, como es la nueva obra de toma que hicieron sobre el Napostá, que le va a dar agua a esta planta nueva que estamos haciendo, y la reparación de perforaciones en Cerri, que las tienen operativas, la puesta en valor de las piletas de limpieza de los filtros, que generan mucha agua que después se desperdiciaba, uh-huh. Así que se puede tomar de ahí. Estamos haciendo los estudios para la presa Paso de las Piedras, a ver qué obras urgentes hay que hacerle. Y por otro lado, todo el estudio estamos por licitar la reparación y puesta en valor de medidores y nuevos medidores de agua en Bahía Blanca.
A quien están escuchando es al subsecretario de Recursos Hídricos de la provincia de Buenos Aires, Guillermo Jelinski. Marcelo.
Sí, hola Guillermo, buen día, ¿cómo estás?
¿Cómo estás?
Te saco un segundo del tema nuestro y cruzamos el Río de la Plata. Uno ve lo que está pasando o escucha lo que está pasando en Uruguay y estamos todos como espantados, ¿no? ¿Qué puede pasar eso en la Argentina? ¿Es una cuestión climática? ¿Es una cuestión de previsión, de tomar buenas medidas? ¿Cómo se puede combatir algo así?
Bueno, nosotros lo padecimos, ¿se acuerdan? En el verano 2020-2021 en Bahía.
Sí.
Que no fue por ahí la falta de agua en el dique, pero sí tuvimos los problemas de falta de agua en muchos lugares que no llegaba el agua por la presión.
Uh-huh.
Pero acá el problema de Uruguay es que durante muchos años confiaron en una fuente y no, para mí, tendrían que haber hecho una fuente, un acueducto del Río de la Plata.
Claro.
Aparte del arroyo que tienen ellos en la ciudad de Montevideo. Y lo otro, que hay que estar preparado porque el cambio climático trae estos valores extremos de sequías, también de precipitación, ¿no?
Sí, sí.
Y nosotros, pensando en que no podemos quedarnos con una única fuente, hace aproximadamente un mes presentamos en AIC, en la Autoridad de Cuenca del Río Negro, el proyecto de un acueducto desde el Río Negro hasta Bahía Blanca para toda la región y todas las ciudades de Bahía, de Villarino y de Patagones.
Claro.
Así que estamos esperando que nos den el aval para el volumen de agua que estamos solicitando para ya presentar el proyecto ejecutivo y estamos buscando la fuente de financiamiento.
Uh-huh.
Y no descartamos otras fuentes en perforaciones o desalinización si hace falta.
Bien, son como las variables, digo, las proyecciones en cuanto a obras a futuro, eso.
Sí, sí, que hay que hacerlas en algún momento, uh-huh. Por eso las estamos proyectando y estamos buscando una fuente segura como es el Río Negro. Ya vimos que el Río Colorado tiene sus problemas todavía y es preferible como fuente el Río Negro, no lo estamos usando como provincia, por eso nos tomamos un año para preparar el proyecto y lo pudimos presentar en AIC y ahora estamos esperando que nos autoricen ese consumo del orden de 5 metros cúbicos por segundo para llevar agua potable a toda la región.
En Guillermo, en estos últimos días se conocía parte al menos del resultado de un estudio que se está llevando adelante aquí en la cuenca subterránea de Bahía Blanca a través de expertos de la Universidad Nacional del Sur, que dan cuenta de que habría alternativa de que Bahía Blanca se convierta también en un polo turístico termal. ¿Esas aguas pueden llegar a servir con los procesos adecuados, por supuesto, también para utilizarse para el caso de necesitar un refuerzo para tener agua potable para la ciudad, o son cosas totalmente distintas y no estarían sirviendo como alternativa?
No sirve, porque de hecho Bahía mucho tiempo funcionó tomando agua de los urgentes.
Y sigue, en parte.
Ese estudio es importante, lo que está haciendo la universidad me parece muy bueno. Nosotros ahora estamos también con la autoridad, con el Instituto Nacional del Agua, con el INAH, trabajando para buscar fuentes alternativas en la región, haciendo un estudio con ellos, financiado por el banco, y la idea es aprovechar todos los lugares, toda gota moja, decimos los ingenieros hidráulicos. Y si esto funciona, es una alternativa. Lo que pasa es que en su momento Bahía era más chica y con los urgentes uno podía tener un caudal que servía para la gente. Hoy, Si no tiene los volúmenes necesarios, piensen que estamos hablando de 13.000 metros cúbicos, 12.000 metros cúbicos que se potabilizan y se traen del dique por día y de las distintas fuentes, por hora. Así que imagínense la cantidad de agua que se está potabilizando o tratando. Eso no hay forma de tomarlo de los urgentes para el polo, para la ciudad, para todo para el puerto. Uh-huh. Pero sí son una fuente alternativa que pueden colaborar, y está muy bueno este estudio seguramente, porque es una... Realmente desde lo turístico son cosas que sirven. Uh-huh. Y usted tiene una fuente natural de agua termal.
Claro.
Estamos dialogando con Guillermo Jelinski. Dijo usted recién toda gota moja, y toda crítica, creo que fue así, por parte del intendente Héctor Gay. ¿Cómo la toma a propósito de considerar a la prestataria APSA, entre otras cosas, como enemigo de los bahienses?
Desde lo personal me dio mucha pena escuchar eso. Porque primero que es una empresa que brinda un servicio público, que es el agua potable, la fuente de la vida. Que tiene problemas, tiene problemas. Yo con Héctor he venido hablando toda la gestión. Algunos de los conflictos que tenían que tenía que resolver el municipio, lo hemos resuelto juntos. Me llamó poderosamente la atención porque habla con APSA siempre. Y... sí, me entristece que se diga eso de una empresa que da agua potable. Ahora, que tiene problemas, sin duda. Todas estas cosas que se están resolviendo le van a servir a APSA para gestionar mejor el recurso hídrico después. Dar agua en una ciudad que tiene 50% de pérdida es muy difícil. A APSA también le cuesta mucho conseguir los caños, las bridas, todos los materiales que necesita para las reparaciones, y hace que sí, el servicio se vea resentido en alguna manera, pero parte de todo este trabajo que se está haciendo es para darle una solución a por lo menos hasta los próximos 30 años, y que la empresa que dé agua tenga una seguridad en la red que está operando.
Uh-huh. También llama la atención, porque él dos mandatos, 8 años, ¿no? Los 4 primeros mandatos, quien gobernaba era su referente política también,
Sí, eso, por eso. Tenemos que tener cuidado a veces con las afirmaciones que hacemos, porque si uno mira para atrás a veces dice, pero yo también estuve en esta. Entonces, seamos más cuidadosos. Pero yo creo que nada, por ahí lo dijo en un momento de bronca, de algo, y yo creo que después no puede pensar eso de que una empresa que les da el agua potable a toda la comunidad sea una enemiga de la ciudad, ¿no? En ese sentido me parece que... Pero es una apreciación netamente personal, ¿eh?
Jelinski, muchísimas gracias, como siempre, por su tiempo y la generosidad ahí para atendernos y darnos los detalles a propósito de las inversiones que se vienen. Gracias.
No, y gracias a ustedes por informar. Gracias. Un abrazo.